habituales y siempre pertinentes, como es el caso de Miguel Motas. Con él hablamos siempre de toxicidades, de salud pública, de ojo con lo que hay que llevar cuidado. Y hoy, sin duda, la actualidad nos remite a una de sus especialidades. Él es toxicólogo y con él queremos hablar de una pregunta que seguro que a muchas personas le está rondando, ¿no?, y nos suscitan estos días. Hemos conocido los diferentes cortes de agua por precaución para la ciudadanía, por las obras que se está llevando a cabo desde la Mancomunidad de Canales del Tevilla, devenidas de las fuertes lluvias que provocaron no solamente los daños materiales en las diferentes viviendas, sino también que haya llegado hasta el agua potable, hasta el agua de la mancomunidad. Como hemos dicho al principio de nuestro programa, siguen siendo más de 100.000 los vecinos de los municipios de San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, también las pedanías de Murcia y Torrepacheco sin agua potable, a las que se unen las pedanías de Valladolises, Gea Trullols y Sucina, que acabamos de hablar con Aguas de Murcia, con el responsable Juan Cabezas. Y la pregunta es, ¿qué le puede haber pasado al agua? ¿Qué le pasa al agua en estos momentos de intensa lluvia? Y sobre todo queremos conocer por qué es importante estas medidas que se están tomando. Miguel Motas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues en ese contexto estamos, intentando entender qué nos sucede. Estas son las recomendaciones, estas son las prohibiciones, pero vamos a dar un paso más, ¿no? ¿Qué le puede pasar al agua?
Bueno, pues lo podríamos resumir en cuatro puntos que se van a entender muy fácilmente. Ante una dana, y claro, este aluvión de una cantidad de agua tan desmesurada en tan poco tiempo, una de las primeras cosas que ocurre es el arrastre de contaminantes superficiales. Es decir, todas esas lluvias intensas forman escorrentías y pueden llevar residuos orgánicos, sedimento, mucha materia en suspensión, también fertilizantes y plaguicidas, y sobre todo en la zona de la que estás comentando, por el campo de Cartagena. Y, por último, metales pesados y otros contaminantes que vienen, tanto de suelos urbanos como de suelos industriales. Entonces, claro, todo este material puede llegar a embalses, pozos y demás, con lo cual, aumentan la turbidez, digamos, como un parámetro físico, y luego altera la calidad del agua bruta antes de que sea tratada.
Miguel, una cuestión sí. Nada más, perdón. Mm. Estos arrastres, este agua, es que además lo hemos visto en los vídeos que hemos pasado todo el fin de semana con la ayuda de los compañeros y la ciudadanía, y hemos visto como algunos alcantarillado, depuración de aguas también estaba ahí. Estoy pensando en las aguas residuales, si pueden haber afectado, o en estos paradigmas, ¿no?, cuando hay este tipo de riada, si también suele afectar ese tipo concreto.
Claro, claro. Por un lado, están todos esos contaminantes superficiales, pero luego, claro, todas estas aguas residuales y todo, digamos, todo ese aluvión de agua desborda y altera las infraestructuras. Producen daños en las infraestructuras, dañan redes de distribución con roturas, infiltraciones de agua sucia, alteran las estaciones de bombeo y los depósitos y, claro, todo eso da una contaminación cruzada, que es esta que me estás comentando, ¿no?, de aguas residuales. Ese sería un segundo factor, aparte de los arrastres. Es que tenemos otro más, que está todo interconectado, y es la contaminación microbiológica.
A ver, cuéntame.
Todas estas infiltraciones y desbordamientos, como tú bien has dicho, de sistemas de saneamiento y alcantarillado y depósitos de agua potable que pueden estar mal sellados, al final pueden introducir en el agua bacterias, virus e incluso protozoos. Entonces, claro, esta es una de las principales causas. Este agua no cumple los estándares de calidad, con lo cual no puede ser potable. Es decir, que hemos visto como dos factores, ¿no? Factor químico, factor microbiológico y luego el factor físico también, que es, esa turbidez, por ese colapso o saturación de las plantas potabilizadoras, pues el agua está muy turbia, tiene muchos sólidos en suspensión, puede haber cambiado mucho el pH, que esté muy ácida o muy básica, la conductividad. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Que una medida preventiva es, hasta que se solucione y se estandaricen todos esos parámetros, es declarar el agua no potable. Pero el caso que nos ocupa va más allá. Ya no es que no sea no potable, sino que que incluso yo, por lo que oigo las noticias, ni siquiera para limpieza o para aseo se recomienda. Es decir, porque están los parámetros tan suavemente disparados que ya no es que tenga una turbidez excesiva o que tenga más conductividad o que tenga, o sea, parámetros, bueno, que no son los ideales, pero que pueden permitir el uso del agua, como digo, para el aseo tal, sino debe de ser tal el desbalance que se ha producido a todos los niveles, punto de vista microbiológico, por ejemplo, que tenga presencia de bacterias o virus porque se ha mezclado con aguas residuales, aguas del alcantarillado, tema de contaminantes químicos, plaguicidas y demás, que incluso se desaconseja ese uso. Entonces, bueno, dentro de los posibles escenarios nos encontramos ante uno de los peores. Por eso, yo no sé desde cuándo, creo que desde el sábado, si no me equivoco, está esta situación. Y lo que tenemos que tener es paciencia porque, bueno, están trabajando para nuestra salubridad. Es decir, normalmente si se altera algún parámetro, bueno, se dice, bueno, no utilizar para alimentación, pero para el resto de cosas sí. Si se ha restringido el uso prácticamente para todo, es porque hay un desequilibrio enorme en todos los parámetros y estarán trabajando en ellos para conseguir, bueno, al fin y al cabo, que se cumpla el Real Decreto 3 del 2023, que es el que da todos los parámetros para que el agua se pueda beberse, cocinar con ella y utilizar para labores de aseo y demás.
Sabemos lo difícil que tiene que ser, no solamente asistir a que llenen las diferentes garrafas de agua, sino el uso personal, ¿no? El uso personal, lo que tiene que, la dificultad, ¿no? Y en las personas, en los mayores, en los niños, lo difícil que está siendo para muchos vecinos. También considero, Miguel, que entendiendo lo que nos sucede, quizá esto hace que nuestra paciencia, bueno, pues se aumente, ¿no? Es decir, ese es el problema, tiene mucho que ver con lo que ha pasado y tiene mucho que ver, una vez más, con los terrenos donde tenemos las viviendas, ¿no?
Claro, yo, bueno, se podrían hacer muchas reflexiones. Yo sé que el trabajo que se hace en las estaciones depuradoras es encomiable, pero claro, todo tiene un límite. Esto, la potabilización tiene un proceso donde se coagula, se filtra, se desinfecta, pero claro, cuando te llega esta gran cantidad de agua y con esta cantidad, supongo, de accidentes a nivel multifactorial, de roturas de tuberías, mezclas de distintos tipos de agua, al final, digamos que el problemón que tienes es tan grande que es muy difícil volver a restaurar el sistema. Como reflexión, construcciones desmesuradas, sin un buen planteamiento, una red de saneamiento adecuada, que es algo que, bueno, que a veces se ha hablado de la ribera del Mar Menor, puede ser que ante una situación como esta agrave el problema. Es decir, hay que dimensionar muy bien las redes de saneamiento, las estaciones depuradoras y demás. También he de decir que ante una cosa como esta, 200 litros por metro cuadrado en minutos, pues claro, no hay, digamos, previsión e instalación que pueda soportar eso, ¿no? Pero bueno, están trabajando por y para nosotros y yo espero que en breve la normalidad se restaure.
Una cuestión, el agua puede aparecer no turbia y aún así es posible que tengamos que seguir contando que no se puede consumir. Nuestra vista no se engaña porque ese factor microbiológico puede persistir aunque el agua parezca limpia.
Claro. Digamos, es muy llamativo las alteraciones físicas, como tú bien dices, de turbidez y demás, eso se ve claro, un agua que sale marrón y demás, tiene una contaminación física, pero cuidado, la química, toda alteración microbiológica e incluso química, con restos de plaguicidas o de metales, muy probablemente tú veas un agua cristalina y no adviertas por ninguno de tus sentidos que eso está contaminado. Entonces, esa es muy peligrosa porque un agua marrón a poca gente se le ocurre beberla, pero claro, un agua que tú ves bien puede llevar una mala calidad microbiológica o incluso química y esa es peligrosa. O sea que el aspecto solo nos podría proteger de una contaminación física grosera.
Pues Miguel Motas, muchas gracias como siempre. Cuando decimos la radio como servicio público, entender también qué está pasando es contribuir a ese servicio público. Gracias una vez más.
Gracias a vosotros por la oportunidad.